Bueno, pues muchas gracias a todas, a todos, amigos. Nuevamente estamos aquí los coordinadores parlamentarios, Jorge Romero, a quien saludo de la Cámara de Diputados, también Julen Rementería, del Senado de la República. En esta ocasión también saludo a Julio Castillo, quien es nuestra propuesta para la Fundación Preciado Hernández, y a mi querida secretaria general, Ceci Patrón. El día de hoy, la intención de esta rueda de prensa es hacer un llamado al Senado de la República para que corrija la ley de ingresos, la miscelánea fiscal recién aprobada por la Cámara de Diputados. Porque tristemente con ella, pues el gobierno continúa su plan de destruir el país. Y Acción Nacional por eso rechaza esta miscelánea fiscal, porque no impulsa la generación de empleo ni el combate a la pobreza creciente en nuestro país. Además, porque se traduce con esto en el hostigamiento a más de 30 millones de jóvenes y en el desmantelamiento de al menos 3.000 organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro. Por eso hacemos un llamado a Morena, al PT y al Partido Verde en el Senado, para que corrijan este grave atropello que afecta a los jóvenes que hoy no ven una esperanza de futuro, pero también así a los grupos más vulnerables de la sociedad, que muchas veces eran atendidos por organizaciones civiles, porque no incentiva la generación de empleo, la atracción de inversión para superar la pobreza. Realmente es inadmisible, amigos, el terrorismo fiscal aprobado por los diputados morenistas y por sus aliados, que atacan a los más jóvenes, a quienes más bien hay que impulsarlos y darles capacitación y herramientas para salir adelante. México está atravesando por épocas muy difíciles de rezago y de deserción escolar, provocados en mucho por la falta de respaldo del sector productivo durante la crisis del confinamiento del COVID-19. Estos son tiempos para construir políticas que fortalezcan la educación, las herramientas que generen apoyos para el primer empleo, no de forma contraria, para cobrar más impuestos para poderle financiar al presidente sus obras sexenales. Con esta ley de ingresos, Morena busca hacer un gobierno rico a costa de un pueblo pobre. Acción Nacional denuncia esta miscelánea fiscal porque hará inoperantes a muchas de las organizaciones civiles que ayudan a la gente más necesitada. Es inaceptable que la sociedad civil esté limitada para ser solidaria y empática con los grupos de la sociedad. Ante la crisis económica, con un alto nivel de pobreza y de desigualdad, el gobierno, de forma contraria, debería de apoyar las actividades altruistas, porque son las que en mucho resuelven las necesidades de la población vulnerable que el gobierno no ha logrado satisfacer. Por eso, Acción Nacional plantea la urgencia de tener políticas recaudatorias que impulsen el crecimiento económico, la inversión, la generación de empleos formales y con ello lograr, sí, ampliar la base de contribuyentes para que esto pueda ser de forma positiva a través de la gran reactivación económica y no a través de altas tasas de imposición o queriendo gravar a nuestros jóvenes que apenas inician en su vida profesional. Acción Nacional reitera su exigencia de establecer estímulos para el sector productivo, para que se generen estos nuevos empleos. Acción Nacional plantea la reducción del impuesto sobre la renta. Acción Nacional plantea la eliminación del IEPS a las gasolinas para reactivar la economía de forma positiva. Y Acción Nacional plantea el respeto al Estado de Derecho para atraer inversión. Acción Nacional tiene una visión totalmente distinta a la del gobierno morenista, mediante la construcción de mecanismos fiscales que incentiven, que apoyen la creación de empleo, que incentiven la atracción de inversión y que generen un crecimiento económico. En cambio, El gobierno de López Obrador, abusivo e inepto, crea medidas fiscales que finalmente dañan a los que menos tienen. Con la ley de ingresos y la miscelánea fiscal, se abusa de las circunstancias por las que muchos mexicanos estamos atravesando. Los ingresos del gobierno no pueden aumentar con medidas fiscales dañinas. Al contrario, deberían de aumentar estos ingresos fiscales incrementando la productividad en base a el volumen de productividad que el gobierno recaude más impuestos. Los impuestos crecen conforme aumentan los empleos formales y el consumo de las familias, y no mediante medidas abusivas que reprimen a la sociedad civil organizada y que persiguen a nuestros jóvenes. Si su objetivo es frenar la evasión fiscal, más bien debería el gobierno empezar por investigar a sus cercanos. Ahí está el hijo de Manuel Bartlett, o a su propio secretario de comunicaciones, Jorge Arganz, o los familiares de Claudia Sheinbaum, acusados de evadir impuestos en paraísos fiscales. Por eso Acción Nacional seguirá luchando por un país libre, que garantice una mejor calidad de vida, con salud, con seguridad, con empleo. Pero para eso se requiere tener finanzas públicas sanas. Pero también requerimos tener finanzas personales y familiares sanas que garanticen un ingreso digno. Por eso, como dirigente nacional del PAN, de la primer fuerza de oposición en México, reitero este llamado para que las y los senadores de Morena y sus aliados del PT y del Partido Verde corrijan este mal paquete fiscal. Están a tiempo de evitar un grave daño a nuestros jóvenes, así como las organizaciones civiles en nuestro país. Quiero aprovechar este espacio para expresar mi más amplia solidaridad y respaldo institucional del PAN a la Universidad Nacional Autónoma de México, ante los ataques reiterados desde Palacio Nacional. Acción Nacional siempre ha apoyado la autonomía universitaria y la libertad de cátedra. Y en la discusión del presupuesto 2022, le pido a nuestro coordinador parlamentario, Jorge Romero, que busque que nuestra universidad cuente con los recursos necesarios para sus tareas de formación e investigación. Lo digo con toda claridad, la UNAM cuenta con Acción Nacional. También, en otro orden de ideas, quiero presentarles el día de hoy, amigas y amigos de los medios, a Julio Castillo López, a quien he propuesto para dirigir la Fundación Rafael Preciado Hernández, a quien le he pedido reforzar las tareas de investigación, de publicación y de capacitación con una visión fresca, innovadora, que confirme que el PAN es el Partido Humanista de México, el partido de los valores, de las libertades, de la democracia, de la igualdad e inclusión, el partido de la modernidad, el que cuida el medio ambiente y respeta a los animales. Le pido a nuestra querida secretaria Ceci Patrón que haga uso de la palabra para que pueda abundar sobre lo que aquí hemos presentado y posteriormente le daré la palabra a nuestros coordinadores parlamentarios, así como a Julio Castillo, quien es nuestra propuesta para la Fundación Rafael Preciado Hernández. Adelante, mi querida Ceci, por favor.
Muchísimas gracias, presidente. Saludo con mucho afecto al coordinador de los diputados, a mi coordinador Jorge Romero, al coordinador de los senadores, a Julen, a Julio, que me encanta poder hacer equipo, y a todas y a todos los que nos acompañan esta mañana de los medios de comunicación, que ocupan un gran trabajo para este México tan lastimado. Muchas gracias por acompañarnos. Quiero comentarles que desde Acción Nacional dimos la lucha en la Cámara de Diputados en estos días. Fueron horas y horas de debate. Nos negamos a ser la oficialía de parte del gobierno federal. Quiero decirles que desde la Comisión de Hacienda, el Grupo Parlamentario de Acción Nacional impulsó el Parlamento Abierto. Lamentablemente no sirvió de nada. ¿Por qué? porque lo hacen quizás nada más por darnos gusto, por tapar el ojo ahí, pero realmente lo que ahí fue a decir la sociedad civil organizada, los especialistas, no fue escuchado. Esto fue lo que vivimos en estos días, fueron una lucha encarnizada, donde veíamos a los diputados de Morena subir a la tribuna para luego retirar sus propuestas, sus iniciativas, nada más burlándose del proceso que lleva la Cámara de Diputados. Solo se dedicaron a denostar a la oposición y a hacer muy pocas propuestas. En cambio, ahí estuvo la oposición clara y fuerte, Acción Nacional. Queda más claro que nunca después de este debate de los días pasados que es la oposición de este país. Y quiero platicarles un poquito en el tema de las organizaciones de la sociedad civil, de lo que tanto se ha hablado. Hay que ver qué hay más, qué hay detrás de esto, porque va mucho más allá de que si las grandes empresas evaden por ahí. Va buscando lo que este gobierno autoritario busca, callar a la participación ciudadana. Callar a la gente que se organiza para participar dentro de la sociedad. Y eso es lo que nos debe llamar poderosamente la atención y eso es lo que más nos debe preocupar, porque una sociedad donde no hay participación es el nido perfecto para que se construyan estos gobiernos autoritarios como el que pretende hoy el gobierno de México. Por eso hemos defendido, porque quiero decirles que desde la miscelánea fiscal del año pasado también hubo un duro golpe a las organizaciones de la sociedad civil y ahí estuvimos luchando, Acción Nacional, algunas cosas por primera vez se lograron detener y otras no las logramos detener. Esto no es de hoy, es de siempre. Quitaron todos los apoyos que el gobierno daba a las organizaciones de la sociedad civil. Una y otra vez lo hemos manifestado, tanto en tribuna, en ruedas de prensa. ¿Qué buscan? ¿Qué buscan? Acallar las voces que no piensan con ellos. Esto es lo más delicado, más allá del trasfondo de la miscelánea fiscal. Eso es lo que representa para México un gran retroceso en la participación ciudadana. Por eso yo les pido a todos estar sumamente atentos. ¿Qué buscan con los jóvenes, verdad? Este terrorismo hacia los jóvenes, esta presión, no son contribuyentes. ¿Por qué se van a dar de alta en algo donde no son contribuyentes? Es muy claro, Registro Federal de Contribuyentes. Y hoy obligan a los jóvenes. Esto es una vez más una forma de controlar. Buscan controlar todo. No quieren que nadie piense distinto. Y eso es lo que no vamos a permitir. Vemos aumentos a las entradas de los museos. Hoy más que nunca que debemos que buscar que nuestra gente esté más preparada, pero está muy claro, no quieren que la gente se capacite, que la gente conozca, que la gente aprenda, que la gente goce de cultura, porque a mayor cultura también, pues hay menos rezago y eso ellos no lo pueden controlar, ¿no? Y entonces ahí podemos ver en toda esta ley de ingresos cómo una y otra vez va en contra de que la gente se forme, que la gente vaya para adelante. Buscan siempre que los ciudadanos vayan para atrás. Y también quiero decirles que esta ley de ingresos que se aprobó es peca de optimista, ¿no? Al considerar una inflación del 3.4 cuando apenas a inicios de este año tuvimos el 6.12. También este gobierno no lo dice porque ha sido una de sus grandes banderas que no endeudará al país y estamos viendo que el endeudamiento será de más de 900 mil millones de pesos. Cifra que rebasa el 13% de los ingresos totales con el que el gobierno contará. O sea que yo creo que esta ley de ingresos trae muchas cosas escondidas. Yo estoy y espero que en el Senado, aquí está el coordinador Julen Reventería, se dé una gran lucha por las y los mexicanos. También en esta ley de ingresos no vimos nada para impulsar la economía. Este es un tema indispensable. El COVID-19 no solo trajo un tema de salud, trajo un tema económico muy fuerte. Necesitamos recuperar empleos, necesitamos tener mejores empleos y en esta ley de ingresos no vimos reflejado nada de esto. No hubo una solo incentivo fiscal para las empresas. Y no estoy hablando de las grandes empresas. Hagamos un lado a esas. 7 de cada 10 empresas son pequeña y mediana empresa. O sea que hay que decirlo claro, porque todos nos los quieren con los malos de los del dinero. Creo que esto es nada más lo que buscan es como el lobo ahí asustando a la gente, pero no les estaban hablando con la verdad. 7 de cada 10 empresas en este país son pequeña y mediana empresa, que son a las que urge. No vimos un centavo dirigido. Nosotros presentamos la ley del primer empleo en Acción Nacional para impulsar a los jóvenes que nunca han tenido un trabajo, aquellas mujeres que han tenido que dedicarle muchos años al hogar y que nunca y no tienen experiencia. Hicimos ahí propuestas claras y tampoco fueron escuchadas. Lamentamos ver que esta ley de ingreso fue una vez más buscando recaudar, van a tener 1 billón más que, o buscan recaudar 1 billón más que el año pasado, pero tampoco vemos que ese billón vaya a mejorar la vida de los mexicanos, que eso es lo que queremos. Ese dinero tiene que servir para implementar políticas públicas que vayan en función de mejorar la calidad de vida de los ciudadanos, y no solo de darles un apoyo mensual, pero que les sube la luz, les sube el gas, les sube la gasolina, así como, ¿no? O sea, el dinero no sirve. Entonces, lo que procuramos son medidas claras que beneficien a las y los mexicanos. Y también, pues yo quiero, en nombre de Acción Nacional, solidarizarme con todas las niñas de México. Lo que dijo el presidente ayer en Guerrero nos lastima a todas. Las mujeres y las niñas son sujeto de derecho. Y es el primer obligado en ver que el derecho de las niñas de este país se cumple es el presidente de México. Y nosotros desde la Cámara de Diputados, desde el partido, vamos a luchar. Hace unos días fue el día de la niña. Y ahí estábamos todos rasgándose las vestiduras, todos los de Morena rasgándose las vestiduras. Quiero oírlos hoy levantar la voz para defender a las niñas de México ante estos atropellos que viven todos los días en sus comunidades. Es ahí donde vamos a demostrar la diferencia de quién es Acción Nacional. Todo nuestro respaldo, todo nuestro amor y todo nuestro compromiso por las niñas de México. Esto es todo. Muchísimas gracias y que tengan una excelente semana. Muchísimas gracias.
Muchas gracias, mi querida secretaria general Cecilia Patrón. Ahora quiero darle el uso de la palabra a nuestro coordinador en el Senado de la República, Julen Rementería, para que nos marque la posición de las y los senadores frente a la discusión de esta minuta de la ley de ingresos. Adelante, coordinador.
Muchas gracias, presidente. Saludo con gusto a Ceci, a Jorge, a Julio Castillo. Felicidades, Julio. Y, por supuesto, a todos los medios de comunicación que nos acompañan esta mañana. La semana pasada fue una semana triste para el Congreso de la Unión. En la Cámara de Diputados vimos cómo Morena y sus aliados mostraron lo que son, a pesar de que habían dicho que iban a ser diferentes, viles y serviles empleados del Ejecutivo, a quienes no les importa perjudicar a las y los mexicanos. Ciegos, sordos, también cobardes, porque recurren a la violencia al no contar con argumento para debatir y convencer. En medio de la peor crisis en más de un siglo, la ley de ingresos y la miscelánea fiscal deberían diseñarse para reactivar la economía, para apoyar el ingreso a las familias, incentivar empleos y no solamente para recaudar más. Morena y sus aliados quieren más dinero para programas clientelares, para caprichos presidenciales, pero no para lo que la gente más necesita: salud, seguridad, empleos y, por supuesto, todos aquellos servicios que deben tener calidad. Obras en colonias, en caminos, en carreteras que, por cierto, están abandonadas. Quieren exprimir más el bolsillo de la gente con terrorismo fiscal. A jóvenes, a quienes reciban depósitos también por más de 15,000 pesos al mes, catalogándolos como criminales, a contadores y agentes aduanales, por favor, limitando, claro, las deducciones de donaciones, organizaciones civiles, subiendo impuestos y derechos. Y ante todo este panorama negro, negrísimo, yo primero quisiera felicitar a Ceci, a Jorge y con ello a todos los diputados del PAN por la gran pelea de verdad que dieron la semana pasada. Estamos y estaremos con las familias en Acción Nacional. Desde el Senado vamos a insistir, como lo hicieron los diputados, en las modificaciones a la ley de ingresos que beneficien a la gente realmente. Mayor ingreso disponible para las personas físicas que no paguen ISR, los que ganen menos de 10,500 pesos mensuales. Y para los que ganan más, pues que las tarifas de impuestos consideren la inflación para no perjudicar más a su bolsillo, que es algo que no se ha actualizado y debiera actualizarse. También queremos mejor educación a menor precio, el deducir colegiaturas conforme límites anuales por grado, tal vez de estudios, o incrementar becas, aumentando 25% el monto de donativos deducibles, empleos de calidad mejor pagados, por supuesto, que permita a empresas deducir totalmente las prestaciones. Esto es muy importante. En seguridad social, como vales de despensa, gasolina, así se incrementa la formalidad y se mejoran las prestaciones laborales. Facilidades a los contribuyentes cumplidos, reducir a 20 días el plazo para que el SAT devuelva los saldos a favor y que se establezca una compensación universal que permita pagar un impuesto como saldos a favor dentro de otro impuesto. Estas medidas pueden ayudar seguro a que los contribuyentes enfrenten los problemas de liquidez pues de una forma mucho más eficiente, porque hasta ahora la tardanza en el SAT en la devolución del dinero ha sido verdaderamente inusitada. También queremos impulsar actividades como la turística, proteger, por supuesto, el medio ambiente y la reducción del IEPS en gasolinas y en telecomunicaciones para que las familias paguen menos. No han cumplido en este gobierno con la promesa de bajar el precio de las gasolinas. Hoy los mexicanos debemos de ver con claridad cómo Morena y sus aliados quieren sacarle más dinero en lugar de apoyar a la gente que lo necesita. Su eslogan ese de primero los pobres solo es eso, un verdadero eslogan. En resumen, buscaremos desde la oposición construir un dique ante el abuso y la responsabilidad. Daremos la pelea. Hoy tenemos la primera reunión en la comisión dictaminadora respectiva, pero el día de mañana se prevé que pueda ya ingresarse a la discusión en el Pleno, en la Cámara de Senadores. Y ahí estarán las y los senadores del PAN defendiendo, como lo hicieron tan dignamente también en la Cámara de Diputados, los, nuestros diputados, pues todo aquello que atenta contra la formalidad, contra el crecimiento, y que lo único que hace es generar recursos por cantidades que, a ver, por cierto, si se logran, porque también me parecen optimistas estas expectativas, para los programas faraónicos, para los programas que tienen que ver con la asistencia social, olvidándose de que al final se necesita de algún lado generar la formalidad, el crecimiento de la economía, para que en este país pueda haber ingresos en el futuro y se puedan sostener pues justo todos estos programas de promoción y de mejora en la vida de las familias. Es cuanto, presidente.
Muchas gracias, mi querido coordinador Julen Rementería. Ahora quiero darle el uso a la palabra a nuestro coordinador en la Cámara de las y los Diputados, Jorge Romero, para que nos platique el desarrollo de la discusión de la ley de ingresos y que ustedes tengan de primera mano, pues, qué fue lo que vivimos los legisladores de Acción Nacional en este Congreso y en esta discusión. Adelante, mi querido Jorge.
Muchas gracias, presidente. Buenos días. Antes que nada, mi querida secretaria, a ti, presidente, mi querido coordinador en el Senado, mi querido Julen, mi querido Julio, felicidades. Y por supuesto, buen día a todas y a todos los que nos acompañan, que representan a medios de comunicación. Bueno, pues miren, básicamente todo ya se dijo. A solicitud de mi presidente, simplemente puntualizar lo que nosotros consideramos de verdad. Más allá de como panistas, como políticos, como oposición, lo que como ciudadanos de verdad se los decimos es una desgracia para este país. Miren, se supone que el Congreso, se supone que es el espacio en donde las mujeres y los hombres que representamos a personas, antes que a partidos, a personas, pues ponemos sobre la mesa ideas, propuestas. Por supuesto que hay mayorías, esas las define la gente, y pues después de escuchar los argumentos, las mayorías definen, así es esto, y no pasa nada. Lo que es una tragedia para este país desde hace 13 años, y por lo visto van a ser 6, es cuando hay diputadas y diputados de una mayoría, como bien ya se dijo, que lo único que saben es levantar la mano. Se asombran cuando ya llegó la votación. Nada más voltean a ver lo que hacen todos los que están a su alrededor del oficialismo y levantan la mano en automático. Yo les puedo asegurar a los medios de comunicación que no llegamos ni a un 5% de legisladores del oficialismo que nos expliquen el paquete económico que acabamos de votar. Que nos lo expliquen. Que nos expliquen cómo está eso del registro de los que acaban de cumplir 18 años al RFC. O que nos expliquen qué es el RFC. Que nos expliquen cómo fue que se cambió el régimen de deducibilidad para las personas físicas, que es lo primero que no entendieron, que le donan a las fundaciones o a las asociaciones. Yo les puedo asegurar, compañeras y compañeros medios de comunicación, que ni siquiera lo sabrían explicar. Pero como sea, lo votan en contra, porque es la línea y porque es la instrucción presidencial que ellos, desde hace 3 años, ¿quién los oyera? Qué bonitos que hoy se ven, que desde hace 3 años, ahora han decidido convertirse en todo aquello que tanto criticaban, que era la obediencia servil, agachada, agachona, al Poder Ejecutivo. ¿Quién los oyera? Ahí en la misma tribuna hace 5 o 10 años. Y bueno, simple y sencillamente decirlo, son muchos los golpes, golpazos, bombazos que nosotros consideramos que se dieron en esta sesión, que habrá sido, no me dejará mentir, mi sesión, perdí la cuenta, habrán sido unas, pues ustedes, compañeros de medios de comunicación, lo saben más, unas 35, 40 horas de debate, fácilmente. Los que podríamos considerar como máximos bombazos fueron lo que nosotros llamamos terrorismo fiscal y que nos digan exagerados. Pedirle, así lo digo yo, a un chavito o chavita de 18 años, que en el mejor de los casos está cursando la prepa, que tiene su cabeza en absolutamente otras ocupaciones, que se registre, como lo dijo Ceci, a un registro de contribuyentes sin ser contribuyentes, pedir que registres tu domicilio, tu edad, tu nombre completo, que des de alta una firma electrónica avanzada, eso es meterte con tu privacidad, eso es meterse con la privacidad de la gente, eso es, como lo dije en la tribuna, un equivalente a su intentona fallida de que todos los que tengamos un celular demos nuestros datos biométricos, eso es meterse con la privacidad de la gente en un país libre. Y eso es un bombazo por donde se vea. Y por más que hayan querido descafeinarla, porque cuando siente el oficialismo la presión no solamente de la oposición, sino de los medios de comunicación y de la sociedad civil, según ellos dan la solución descafeinada, baratona, mala, que no resuelve nada. Pero a pesar de haberle intentado descafeinar, sigue siendo una intromisión a la privacidad de la gente. Segundo, las personas físicas que donaban dinero, no las grandes empresas a las que les quieren atribuir hiperestrategias, hipercomplejas para deducir y según ellos evadir impuestos, no ellas, las personas físicas que hacían donativos a fundaciones, asociaciones civiles, a sociedades, cualquier sociedad sin afán de lucro, que ayudaban, que su esencia es ayudarle a la gente en sus estudios, en su salud, en su desarrollo, que alcanzaban a 1.5 millones de personas, que eran casi 8 mil millones de pesos, que no da el gobierno. A ellas, al quitarles su régimen de excepción de deducibilidad, e imponerles el régimen genérico de deducibilidad, pues todas esas personas, ¿qué van a preferir? ¿Deducir su seguro de gastos médicos? ¿Deducir el pago de su hipoteca o deducir un donativo? Por lógica, esa gente va a decir, perdón, yo ya no voy a poder donar porque ya no lo puedo deducir y primero tengo que deducir mis gastos médicos, los de mis hijos, los de mis papás, los míos. Entonces, como lo dijimos en una sola frase, este gobierno ni ayuda y ahora ya tampoco deja ayudar. Y bueno, muchísimas cosas más para no extenderme, regularizar los autos chocolate, pensar que los contadores públicos certificados deben de ser una especie de ministerios públicos con sus clientes, lo cual es una aberración, extender el delito de contrabando, todo lo demás que ya se dijo, un mal producto para este país. Yo con esto concluiría. Si por lo menos ellos usaran y abusaran de su mayoría como lo hacen, pero por lo menos lo hicieran apoyando paquetes benéficos para el país, pues bueno, sería algo así como despotismo ilustrado, pero lamentablemente la 4T es lo contrario, es un despotismo no ilustrado, eso es la 4T. Y confiamos en nuestras compañeras y compañeros del Senado para que quepa la sensatez y se puedan revertir las cosas que consideramos un retroceso para este país. Gracias, querido presidente. Gracias, compañeras y compañeros medios de comunicación.
Muchas gracias, mi estimado coordinador Jorge Romero en la Cámara de Diputados. Y ahora quiero darle el uso de la palabra a nuestra propuesta para que sea el director de la Fundación Rafael Preciado. Sin duda, una de las mejores fundaciones y más vinculadas a los partidos políticos, el caso del apreciado Hernández. Adelante, mi querido Julio, a su uso de la palabra, por favor.
Muchas gracias, presidente, y muchas gracias por este honor de ser el nominado. Muchas gracias a Ceci, muchas gracias a nuestros coordinadores, tanto en la Cámara como en el Senado. Pues como bien dice el programa que presentó el actual presidente del PAN para llegar al cargo, pues nuestra labor es hacer una mejor oposición y ser mejores gobiernos. Y a eso vamos a enfocar la Fundación Rafael Preciado Hernández. Como ustedes saben, tiene tres áreas, una de investigación, una de CEDISPAN, que es el Centro de Estudios y Documentación e Información del PAN, y una de publicaciones, y en cada una vamos a hacer cambios sustanciales. La parte de estudios que se dedica a hacer documentos de trabajo y fichas la vamos a multiplicar para que también haga mensajes claves, haga perfiles, haga mapas de actores, haga alertas legislativas, haga iniciativas, haga puntos de acuerdo, haga escenarios, haga posturas ideológicas, haga hojas de datos, que en realidad funcione como el think tank que el PAN necesita. A su vez, también vamos a mejorar el área de CEDISPAN digitalizando la mayor cantidad posible. El PAN resguarda 82 años de historia de la oposición en México. Somos una institución que tiene desde actas de casi 100 años hasta revistas de este mismo mes. Y tenemos que poner al acceso de la gente toda esa información, haciendo un plan de digitalización bastante agresivo. Y por el lado de las publicaciones, que funcionan bastante bien, tenemos dos revistas, publicamos varios libros al año. También queremos impulsarlo hacia redes sociales, hacia diferentes materiales, un poco más para las nuevas generaciones. Esta fundación, presidente, la fundó mi padre, y la verdad es un tremendo honor que me propongas para dirigirla. En esta silla estuvo Juan Molinar, a quien le tocó acompañar a la hora de hacer el Pacto por México y las iniciativas. En esta misa estuvo Carlos Abascal, en esta silla. Con mucho honor y con mucho orgullo te agradezco la nominación y vas a ver que vamos a ser el mejor think tank de México.
Muchas gracias, mi querido Julio. Estoy segurísimo que así va a ser, un centro de pensamiento humanista para México. Y por ello es que está en tus manos. Estoy seguro que lo harás muy bien. Pues ahora sí, amigas y amigos de los medios de comunicación, estaríamos a sus órdenes por si tuvieran alguna pregunta para nosotros.
Cecilia Hernández, de Línea Política.
¿Qué tal? Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias. Marcos, yo tengo varias preguntas. La primera, tú estás diciendo que la UNAM tiene todo el apoyo de los panistas, pero también harías el llamado a toda la sociedad para que cierren filas a favor de la máxima casa de estudios contra estos ataques mediáticos de Andrés Manuel López Obrador, que la quiere denostar. Dos, ¿qué acciones van a tomar en el partido contra aquellos militantes que se enfrentaron este fin de semana en Morelos por tener el poder? Ya se están convirtiendo en el PRD, donde los grupos internos pues casi lo tienen en la extinción. Y preguntarte también a ti si vas a acudir a la presentación del presupuesto alterno que se va a dar en la Cámara de Diputados y cuándo será este. Mi otra pregunta es al coordinador de los panistas en el Senado. Coordinador, ustedes... ¿tienen los suficientes votos para impedir esta atrocidad en contra de varios ciudadanos mexicanos y asociaciones civiles? ¿Realmente ya han hablado con la oposición y con los senadores independientes para revertir esto? Porque ya se maneja en muchas notas periodísticas, ya dan por un hecho de que se va a aprobar tal y como lo enviaron de la Cámara de Diputados. A la secretaria general del PAN, a Cecilia, como al coordinador de los panistas, Jorge Romero, preguntarles qué acciones van a tomar ustedes, porque cada vez que sube Margarita Zavala a hacer uso de la tribuna, arremeten en contra de ella los morenistas y sus aliados, no la dejan hablar, la ofenden, y bueno, pues también está ahí Gerardo Fernández Noroña, que se llena la boca pues tratando de callarlos a ustedes. ¿Van a pedir al presidente de la mesa directiva que se apruebe por ahí o que se haga valer el código de ética que tienen ustedes? Y finalmente preguntarle a quien me quiera contestar, la aprobación de estas acciones y leyes fiscales, es la tumba política de Andrés Manuel López Obrador y sus aliados electorales. ¿Verdaderamente les va a costar en su capital político o vamos a tener otro sexenio de ellos? Muchísimas gracias por sus respuestas.
Al contrario, Cecilia, muchas gracias por tus preguntas. Todo nuestro respaldo a la máxima casa de estudios, a la UNAM, y por supuesto nuestra convocatoria para que la sociedad, para que los diferentes gobiernos municipales, estatales, congresos locales, Congreso Federal, respaldemos la autonomía de nuestra máxima casa de estudios. Solidaridad y apoyo y convocatoria a que todos nos sumemos a la misma causa. Respecto de la jornada interna a la que te refieres, yo le dejaría en su momento, ya has hecho una pregunta concreta para Ceci Patrón, ella estuvo muy pendiente de este proceso en el estado de Morelos. Respecto de la propuesta del presupuesto alternativo, por supuesto que la estaremos trabajando. Hoy tendremos una reunión más, los dirigentes nacionales de los partidos políticos, junto con nuestros coordinadores parlamentarios, y uno de los temas que abordaremos será este presupuesto alternativo que impulse el crecimiento económico, la generación de empleo, que apoye a quienes más lo necesitan, que impulse las estancias infantiles, el tratamiento para los niños con cáncer y muchas otras medidas más que en este presupuesto alternativo se estará presentando a través de nuestras diputadas y diputados. Para el resto de las preguntas, le doy la palabra a Yulen, a Jorge Romero, por supuesto a Ceci Patrón, para que puedan ir respondiendo. Adelante, compañeros, compañera.
Gracias, presidente. Un saludo a Cecilia Hernández también. La verdad es que sí hemos hablado con la oposición, hemos comentado lo que ocurrió tristemente en la Cámara de Diputados. Quisiéramos creer que pudiera haber una modificación en la actuación acá en la Cámara de Senadores. Me refiero al cambio de actitud de Morena y de sus aliados. La verdad es que este es un pensamiento un poco optimista porque hemos visto cómo no cambian las cosas. Y como bien lo dijo ya nuestro amigo Jorge Romero, cómo se llenaban la boca antes para decir, no, nosotros no somos así, este es un poder verdaderamente independiente. Aquí vamos a ver de qué están hechos, a ver si es cierto que son independientes, a ver si es cierto. Porque claramente, cuando hablas con ellos, en corto, así, en la plática, en el pasillo, estaban inconformes. A ver, cuando se aprobó esto, que ya se veía como un hecho terminado, concluido, el mismo jueves en la sesión, ahí, digamos que entre los sillones, los escaños, bueno, pues se platicaba con algunos de los senadores de Morena, algunos que realmente sí entienden cómo están las cosas, y estaban muy molestos por cómo se consideró el paquete económico. Cosas como la del registro federal de contribuyentes para mayores de 18 años es un absurdo, lo leen ellos así, el evitar la posibilidad de los donativos, el que sean deducibles para pues las empresas, para pues todas los contribuyentes que lo quieran hacer, francamente es una verdadera locura, también lo advierten así, y yo esperaría que en congruencia pues pudieran tener una actitud diferente a la que se tuvo en diputados. Yo lo deseo así, yo sé que algunos lo entienden, apelaríamos a esa conciencia para poder cambiar las cosas y que se modifiquen algunas de las cosas que claramente dañan a la población. No puede ser que un programa de esta naturaleza, que realmente es solo recaudatorio, se quede así y que finalmente pues tengamos un instrumento de política pública en materia económica. ¿Qué es lo que es esto? Bueno, pues que en lugar de promover el crecimiento, promover la inversión, promover la generación de más y mejores empleos, pues promueva exactamente lo contrario, se van a quedar sin contribuyentes. Y aquí pasaría un poco a la pregunta o el comentario que hacías, ¿será este, digamos, el momento en donde a partir de ahí caiga el gobierno Morena? Pues no sé si esto sea lo definitivo, pero evidentemente es una línea en ese sentido hacia abajo, porque lo que está haciendo Morena con esto es castigando a la gente, castigando al contribuyente, dejando de promover acciones que desde la sociedad civil se hacían y se hacían bien para apoyar en aquellos lugares donde el gobierno no apoya, hablo de las asociaciones civiles, y por supuesto, pues todo lo que tiene que ver con la lógica de poder llevar a México a un mejor lugar. Esto no es lo que va a pasar con este paquete económico. Desde luego, esta proyección de inflación, ya lo dijo Ceci por ahí, que estiman, pues es un sueño guajiro, porque al final no lo van a lograr, no se ve que lo estén conteniendo, no se ve cómo lo puedan contener para el año que entra. Y yo esperaría que teniendo un poquito de conciencia, iba yo a decir otra cosa, pero teniendo un poquito de conciencia, pudiéramos lograr que entendieran las cosas y que las modificaran y que hagamos de esto, pues, un paquete económico que sí sirva a México, que sí sirva a las empresas, que sirva a las personas, y que al final, pues también, ¿por qué no?, le terminaría sirviendo al gobierno, porque generaríamos mejores condiciones en nuestro país. Sería ese mi comentario, presidente. Gracias, gracias, Ceci.
Ceci, Jorge, del otro tema respecto a Margarita, si gustan comentar algo.
¿Quién?
Pues tú, mi Ceci, o yo, con quien guste.
Vamos,
Primero las damas.
Bueno, mira, en el tema de Margarita, que es lamentable la actitud que han tomado los diputados de Morena y sus aliados en una y otra vez desmontarla, atacarla por actos que además no son directos de ella, eso es violencia política contra en razón de género, hay que decirlo muy claro. El propio Noroña reconoce que no es ella la responsable y que sin embargo, pues hay un continuo ataque a su persona. Ella no ha manifestado a querer hacer, pero creo que nosotras y nosotros en el grupo parlamentario ya se está analizando poder presentar una denuncia de violencia política en razón de género. Esto es verdaderamente lamentable. Y el hecho que además hay un cinismo increíble cuando gritan ABC, ABC, pero no se les olvida que hace 5 meses la línea 12. Y no se les olvida la caída de la escuela aquí de la Ciudad de México con el terremoto por no tener los permisos de protección civil, ¿no? Se les olvida todo lo que ellos hacen y están continuamente ataca y ataca a Margarita. Y tenemos que decir que Margarita es una mujer que es luchadora, que lo ha trabajado, que no es responsable de actos de otras personas, sino que es responsable de sus propios actos. Ahí hemos estado toda la bancada, que así nos los ha pedido también nuestro coordinador, apoyándola, acompañándola, porque así quieren tapar, porque Margarita lo que se sube a decir a tribuna es justo lo que dije hace un rato, ¿no? Que lo que quieren es callar a la sociedad. Y eso les duele porque saben que es verdad, están acallando y está hablando Margarita de frente y dando la cara a los mexicanos, y ellos pues ahí se esconden en voltear, darle la espalda, en gritarle, y desde luego pues que sí estamos considerando pues esta denuncia, porque nadie debe ser atacado de la forma que lo está haciendo, mucho menos cuando no es directamente ella responsable, sino que aquí además las mujeres hemos luchado muchos años en México por ganarnos nuestro espacio. No somos de nadie, somos nosotras. Ella es Margarita Zavala, con quien esté casada o no, eso no es importante. Lo importante es que ella es una mujer valiente, una mujer fuerte, y eso es lo que hemos luchado muchísimos años. Tocaya, tú lo sabes, la lucha ha sido muy fuerte de las mujeres, y creo que es momento que se nos tome como entes individuales, mujeres de lucha. Y pues eso es lo que tuviera que decir, mi coordinador.
Sí, gracias. Pues bueno, coincido 100% con lo que acaba de decir Ceci, mi querida secretaria. Miren, lo más importante es dejarlo claro. Margarita y todos nosotros estamos absolutamente mentalizados de que cuando nos subamos y les digamos las cosas que les duelen, porque les duele que les digamos la verdad, y les duele haberse vendido como una oferta de país que no fue, les duele mucho, porque se suponía que con ellos, pues íbamos a tener otro país, ¿no? Entonces ya vamos a la mitad, notoriamente no lo tenemos. La única transformación que ha habido en este país es la de Morena, transformándose en todo aquello que juraron combatir, pues vamos a seguir diciéndoselos. Margarita, dijeras tú, Margarita, o quien sea, ¿eh? No es la única con la que se mete. Dijeras que cuando nos subimos a decirle sus verdades, nuestras compañeras o compañeros se doblan, se asustan, se ponen, ¡hombre! Pues Margarita hasta se crece, nos hacen un favor. Para nosotros es un cumplido, que se pongan como se ponen cuando nos subimos a la tribuna y les decimos sus verdades. Está de más decir, como ya lo dijo Ceci, pues es ridículo, es una ridiculez que a razón de un vínculo que tú quieras, que tenga Margarita, con quien tú quieras, se metan con ella. Y sobre todo proviniendo de compañeros, ya sabemos cuáles, pues es antes que nada una cobardía, una vil cobardía. Pero insisto, nosotros estamos muy resueltos en protegernos, en cuidar a Margarita, en yo como coordinador cuidar a todas mis compañeras y compañeros diputados, y vamos a seguir diciéndoles sus cosas, aunque les duela. ¿Cuánto, querido presidente?
Muchas gracias, mi querido Jorge. Antes,
me faltó esta bala del Heraldo.
Perdón, me faltó la respuesta del asunto de Morelos. Sí, y preguntarle, secretaria, ¿cuándo van a presentar esa denuncia de la que usted está hablando?
A la denuncia, pues en eso estamos analizando para presentarla. En cuanto lo hagamos, les informaremos. Claro que sí. Y me faltó el tema que del estado de Morelos. Efectivamente, ayer tuvimos elecciones para dirigentes de comités directivos estatales en 4 estados de la República, y Morelos fue uno de ellos. Quiero decirte que en el caso de la violencia que hubo hacia una persona, fue en Cuautla, fue fuera del centro de votación, no fue dentro del centro de votación. Estamos investigando, hemos pedido a la persona que meta las denuncias pertinentes, tanto en la fiscalía, ¿verdad? Porque aquí cualquier tipo de acto de violencia no será permitido en el PAN. Nosotros buscamos la concordia, buscamos la paz y la armonía, y eso es lo que estamos haciendo, y esa fue la tarea que me ha encargado muy claro, y hemos platicado mucho el presidente Marco Cortés y una servidora. Entonces, sí se le está dando seguimiento. Fue el único acto en toda la elección del día de ayer en Morelos, fue este acto en Cuautla. Está muy bien identificado, fue fuera del centro de votación, y desde luego que no estamos de acuerdo en ningún tipo de violencia. Ya se estará presentando la denuncia y nosotros estaremos dándole puntual seguimiento. Muchísimas gracias.
Muchísimas gracias a ustedes.
Isabel Zavala del Heraldo.
Hola, buenos días a todos. Preguntarle al coordinador Julián Rementería sobre este tema del análisis, vaya, de esta ley de ingresos, que ayer se corrió ya, pues, como ustedes bien comentan, el proyecto que se va a discutir hoy y en el que prácticamente pues no le mueve ninguna coma a este documento. Preguntarle entonces si hubo una simulación por parte de Morena en este sentido. Hubo reuniones el viernes con funcionarios de Hacienda y de Economía. Este fin de semana supuestamente se iban también a llevar a cabo trabajos para el análisis de este proyecto. Si hubo por parte de Morena una simulación, bueno, no solamente de Morena, sino también de Morena y sus aliados, para sacar este proyecto, si no fue fast track, pero sí, digamos, sin moverle una sola coma. Y también por el otro lado, preguntarle una opinión al líder Marco Cortés sobre que pues México no ha cumplido pues con su cuota sobre el apoyo al medio ambiente a nivel internacional. No hay una reducción de los gases de efecto invernadero. Entonces, preguntarle igual a Marco Cortés sobre este tema.
Adelante, Julen.
Gracias, presidente. Pues mira, Misael, como lo dices, efectivamente, tristemente tengo que decir, es una simulación, una vil simulación. Y te platico por qué. Teníamos convocado, había un calendario que se establecía para poder hacer, a lo largo de toda esta semana que empieza hoy, poderlo discutir, llevar a cabo algunos foros. De hecho, desde el viernes había la propuesta de un foro con especialistas y poder tener esta reunión con funcionarios el próximo miércoles, o sea, pasado mañana. Bueno, pues la reunión del foro la cancelaron, argumentando que, pues que se habían tardado mucho en diputados, que ya estaba la discusión prácticamente concluida y que teníamos que aprobarlo, cuando todos sabemos que tenemos hasta el 31 de octubre para poderlo hacer. Entonces, ¿qué es lo que te lleva a pensar esto? Pues que simplemente, bueno, y por cierto, circularon los dictámenes. Se instaló la comisión el mismo jueves, así trompicadamente, las comisiones unidas, para poder llevar a cabo pues la dictaminación, o más bien diría yo, para poder cumplimentar la instrucción, porque eso es lo que fue, la instrucción de la Presidencia de la República, específicamente del Presidente de la República, en decir cómo va, que vaya. Y hoy, por cierto, hay algunos comentarios respecto a que no se le va a cambiar nada. El propio presidente, de manera indigna para los legisladores de su partido y los que están aliados con ese partido, pues dice, no se va a cambiar nada. A ver, como si el señor fuera el dueño de las conciencias y de las decisiones y del voto de cada uno de los legisladores de Morena y de cada uno de los partidos aliados. Parece que así es, porque lo asegura con una desfachatez que verdaderamente asusta. Yo esperaría, como lo dije hace un momento, que hubiera la posibilidad de debatirlo, discutirlo, de razonar que lo que se está proponiendo no sirve para México y que pudiéramos cambiar algunas cosas. Evidentemente ellos tienen la mayoría, para eso, bueno, se construyó de esa manera, la gente les dio los votos que tuvieron pues en aquel 2018, pero eso no hace que tengan siempre la razón, tendrán la mayoría, pero no tienen la razón. Y debieran de manera responsable, cumpliendo con la sociedad, con aquello que dijeron en campaña, pues tener la posibilidad de cambiar y decirle, presidente, esto no, corrígele, modifícalo, veamos qué es lo que se tiene que hacer y que le sirva a la gente. Entonces, tristemente, Misael, para concluir, sí creo que es simplemente una simulación, que no lo piensan cambiar, todas las señales son en ese sentido. El presidente ya dio la instrucción, ahora pública, faltándoles a la dignidad de sus mismos legisladores, de una manera vergonzante, desde luego. Yo ya solamente por eso, yo ya no votaría si fuera ese partido por una decisión como la que están haciendo, porque lo que está dejando en claro es que son sus empleados, son sus súbditos, que es una oficina de trámite para él, la Cámara de Senadores, y eso no debiera de ser así. Adelante, presidente.
Muchas gracias. Misael, respecto de tu pregunta, a ver, lamentablemente tenemos hoy un país de cuarta, un México que retrocede, un México que destruye, un México que no cumple los acuerdos como este acuerdo de París por el medio ambiente. Tenemos un presidente de la República que es enemigo del medio ambiente, que construye una refinería contaminante, que le quiere cerrar la puerta a las energías limpias y renovables, que además son más baratas. Tenemos un presidente que destruye árboles en la zona maya y todo por sus caprichos e ideas presidenciales. Por eso Acción Nacional sí se compromete con el medio ambiente. Por eso Acción Nacional sí da el debate y genera propuestas para cuidar nuestro presente y el futuro de nuestros hijos. Hoy vemos que Morena, junto con el Partido Contaminante de México y el PT, pues simplemente están viendo para atrás y no están apostando a un desarrollo sustentable que garantice el futuro de las y los mexicanos. Gracias, Misael, por tu pregunta.
Félix Muñiz, de Ángel Metropolitano.
Gracias, muy buenos días, Marcos, legisladores, buenos días a todos. Bueno, Marcos, preguntarte, pides que se corrija el paquete fiscal, pero en toda negociación, ¿a cambio de qué? ¿Podría estar en riesgo ahí que ustedes también vayan con la reforma eléctrica y que les hagan alguna modificación si está en negociación esto? El asunto sobre los señalamientos de AMLO a la UNAM, ¿no crees que esto puede ser un distractor sobre lo que está pasando en la línea 12? Porque pues realmente están presentando a veces pequeños, no la gente que realmente debió haber tenido responsabilidad en ese tema. Y para el senador Julian Rementería, te preguntaría, senador, ya Monreal habla de una agenda que van a tocar marihuana, economía circular, residuos sólidos. ¿Ustedes van a acompañar esa agenda? Y él llama que la reforma eléctrica va a ser la reina de la discusión legislativa. Así lo entiendo. Serán mis preguntas. Gracias.
Gracias, mi querido Félix. A ver, por supuesto que nosotros buscamos que se corrija la ley de ingresos para ayudar a la gente, a los más necesitados, para impulsar a los jóvenes, para generar empleo, para atraer inversión, pero no a cambio de la destrucción del país. Nosotros hemos dicho claramente no a la regresión en materia energética, no a las energías caras y contaminantes, y sí a las energías limpias, renovables, que son más baratas. Respecto de la UNAM, ya lo expresé, todo nuestro respaldo, y no se nos olvida, por supuesto, la desgracia de la línea 12 del metro, en donde Marcelo Ebrard y Mario Delgado son culpables por acción, son los responsables directos. Claro, están buscando chivos expiatorios, pero también hay una responsable por omisión, por no darle mantenimiento, por no hacer caso a las denuncias de la sociedad de que esto ya no estaba bien. Y esa es Claudia Sheinbaum. Entonces, Marcelo Ebrard y Mario Delgado son culpables por acción y Claudia Sheinbaum por omisión en la línea 12 del metro. Muchas gracias, amigo Félix, por tu pregunta. No sé si Julen quiera contestar algo.
Solamente contestarle a Félix, presidente, el tema de la agenda que comentaba. Evidentemente hay temas que están por venir, que se tendrán que discutir, pero que hay que valorarlos con seriedad. Me parece que la agenda de la propuesta en economía circular, bueno, es un asunto, por cierto, que ya se debatió en comisiones, en el que hay algunas coincidencias, como lo decimos, en las cosas que se coincide y que pueden ser buenas, bueno, podríamos llegar a acompañar. Digamos que hay un porcentaje alto de coincidencias en este tema. En el tema de la marihuana, pues es un tema complejo, es un tema que hay que debatir y es un tema en el que se tiene pues que llevar a cabo pues seguramente algunas adecuaciones de lo que ahí se está proponiendo. Pero bueno, se tiene que abrir la discusión y proponer algo que realmente pueda servir a México. Y luego, en el tema que comentabas de la reforma eléctrica, bueno, yo quiero decirle que pues el senador Monreal mal hace en este momento hablar de pues la discusión en la Cámara de Senadores, porque esa discusión está en la Cámara de Diputados y yo tengo fe en que en la Cámara de Diputados eso pueda detenerse, porque es claramente una aberración esa propuesta, que dañaría no solo a la industria eléctrica, devastaría la economía de nuestro país. Y eso, si hay un poquito en los legisladores, no me refiero a los del PAN, que desde luego lo hay y de sobra, de responsabilidad, pues deberían de detenerlo, deberían de pararlo. Y yo confío también en que haya el acompañamiento pues del bloque para que con otros partidos esto no pueda pasar. Así que desde luego no es un tema que está en senadores y yo confío mucho en que los diputados lo puedan resolver para el bien de México.
Tengo dos preguntas nada más, muy sencillas. La primera es, su opinión, sobre todo a los coordinadores, se lo voy a encargar a los coordinadores de ambas cámaras, porque ya escuchamos a la diputada Cecilia en el principio, sobre esta, pues yo considero desafortunada declaración de Andrés Manuel de que pues no hay robo de niñas y bueno, lo que ya se escuchó, ¿no? Quisiera saber si habría un posicionamiento sobre este tema, más que se ha estado tratando mucho el tema de la mujer, es una bandera de la izquierda que pues no la estamos viendo que la esté haciendo efectiva la izquierda en el tema de las mujeres, ¿no? Y sobre todo que hay paridad de género ya en ambas cámaras y pues esta actitud de López Obrador pues deja muchas dudas, ¿no? Y una segunda ya nada más para no molestar, su opinión sobre la campaña presidencial que está llevando Claudia Sheinbaum, pues usando recursos públicos del gobierno de la Ciudad de México cuando ella debería de estar atendiendo, y sobre todo también la opinión, Marco, de la actitud de Claudia contra los alcaldes de la Ciudad de México, que pues más que contra los alcaldes sería contra los ciudadanos que votaron no con Morena y los ha estado presionando. ¿Cuál sería su posicionamiento sobre ese tema de Claudia con los alcaldes y de Andrés Manuel con las niñas? Gracias.
Adelante, Ceci, por favor.
Fue directa. pregunta para los coordinadores.
Ah, adelante, coordinadores.
¿Cuál coordinador, querido presidente? Instrúyanos.
Adelante, Jorge. Por favor.
Miren, yo lo que les diría es, no es la primera vez, pareciera que el presidente, no sé qué le provoque que le saquen el tema de las mujeres. No sé si se acuerdan del ya chole. No sé si se acuerdan de que les puso una barra, un muro metálico enfrente del Palacio Nacional. No sé qué le detona. Es de verdad una tristeza. Es verdaderamente grave. Pero bueno, pues está bien. Él puede tener una gira e ir con un tema en específico. Si ya se le está planteando otro, pues se tiene que atender. Y lo primero, creo yo, es que se debe de responder con el nivel de delicadeza y responsabilidad que lo amerita. Es gravísimo el tema de secuestro de mujeres, de niñas, de personas que ni siquiera son todavía adultas, que son niñas. Es, creo yo, más allá del servicio público o de la política, es por lo que todos como sociedad nos tenemos que matar por defender, creo yo. E invitamos como PAN, no me dejará mentir mi presidente, a que esa sea la postura de no solo el presidente, sino todas las autoridades en este país. Tenemos que defender a muerte a nuestras mujeres, y más si son niñas, aunque sea el tema para el que vayas a una gira o no. Pues es nuestra responsabilidad inmensa. Segundo, respecto a la jefa de gobierno, mira, yo no sé si esté haciendo campaña o no. Yo creo que más bien la quieren encampañar a ella. Y en todo caso serán cosas que en el tiempo iremos viendo. Lo que sí considero como una desgracia que acabas bien de mencionar es este sesgo que ella tiene respecto a cómo tratar a unos y cómo tratar a otros. No puede ser que si hay un evento en alguna de las alcaldías donde ganó el oficialismo, para empezar, digo, el simbolismo dice mucho de fondo. Invite al alcalde que ganó o a la alcaldesa, y ahí estén juntos tomándose la foto. Y si habrá de tener un evento en una alcaldía en donde no ganó el oficialismo, sino la oposición, ni siquiera le informe a ese alcalde o alcaldesa, como acaba de suceder en Álvaro Obregón con Lía Limón, el que va a asistir. Es que no puede ser, es que es lo mismo que hace el presidente. Está bien, todos tenemos nuestro corazoncito. O sea, se vale que le vayas a los Pumas, o que ahorita seas antipuma. O sea, se vale que le vayas a la América, se vale que tengas tu corazoncito. Lo que no puede ser es cuando no entiendes que tu papel es el director técnico de la selección nacional. No lo entiende el presidente, y por lo visto no lo entiende ella. Podremos caerles gordos, pero seguimos siendo México y tenemos que trabajar en conjunto por la ciudadanía, porque al vecino de Benito Juárez, de Álvaro Obregón, de Miguel Hidalgo, de Tlalpan, de Cuauhtémoc, de Cuajimalpa, de Magdalena Contreras, de Azcapotzalco, no sé si me fue alguna, no saben de las diferencias partidistas, y lo que tienen son los mismos derechos, y por lo tanto los gobiernos la obligación de atenderlos por igual. Y ojalá hacemos el llamado. Sigámonos cayendo gordos. A todos se tienen que atender por igual. Es un deber constitucional y humano, antes que nada. ¿Es cuánto, presidente?
Gracias. Adelante, por favor.
Maxi Peláez, de TV Azteca.
Hola, buenos días a todos. Yo quisiera saber cuál es esta denuncia que hablaba la diputada Ceci Patrón, que van a presentar por violencia política de género, ¿sería directamente en contra de algún diputado o de todos los que le gritaron o que han agredido verbalmente a Margarita Zavala? Esa es una. Y la otra, me gustaría mucho saber por parte del coordinador del PAN qué sentido tiene hacer un parlamento abierto que ya iniciaron para ver lo de presupuesto, si se ha denunciado que no se hace caso a quienes participan en ese ejercicio abierto. Y por otra parte, al senador me gustaría también que nos aclarara un poquito hasta dónde están dispuestos a dar la batalla para lograr cambios en el paquete fiscal. Eso es todo.
Adelante, compañeros.
Si les parece, en el caso de la denuncia, pues comentarles que estamos justo eso lo que estamos analizando, ¿no? Lo que no queremos y no vamos a permitir es que esto sea recurrente en Cámara de Diputados, este ataque a nuestra compañera diputada Margarita, ¿no? Ese es justo el análisis y pronto podremos estar dando la información. Muchas gracias.
Perdón, diputada, nada más, ¿esta la presentarían ante la Procuraduría de Justicia o ante qué instancia?
Estamos viendo varias cosas, ¿no? También ante la comisión de la propia Cámara, ¿no? Para que esto se regule y no sea cada vez que la diputada intervenga, pues tenga estos ataques sistemáticos, que principalmente es un diputado, pero quiero decir que eso también se contagia, ¿no? Y ya logró también este diputado, que conocemos sus formas y sus modos, que así cree que es llamar la atención, pero que verdaderamente es lastima y ataca a todas las mujeres de México. Entonces creo que esto va a ser un tema que lo vamos a acabar de discutir en estos días, pero sí, seguramente estarán estas denuncias, porque pues no puede ser reiterativa esta violencia en razón de género, no para Margarita, para ninguna mujer de la Cámara de Diputados, pero sobre todo para ninguna mujer de México. Esa es nuestra lucha de años, ese es el trabajo que estamos avanzando, esa es la lucha en la que las mujeres nos hemos entregado, muchas mujeres antes que vinieron antes que nosotras, que han luchado justo para terminar con esto. Entonces, no podemos nosotros permitir que esto suceda en la Cámara de Diputados, que suceda en Guerrero, que suceda en ningún punto del país donde las mujeres sigan siendo violentadas en sus derechos. Muchas gracias.
Maxi, gracias, presidente. Yo quisiera comentar, Maxi, que nuestra obligación es el debate. En el Parlamento se va a eso, a debatir, a hablar, a poder discutir, a establecer las diferencias entre unas ideas y otras. Y aquello que no se logra el acuerdo, bueno, pues tendrá que decidirse a partir de quien tenga más votos a la hora de celebrar las votaciones. Pero no podemos pretender cancelar las discusiones. Las están cancelando. Yo mencionaba hace un rato, había, porque lo han cancelado ya, un programa en donde decía en una línea de tiempo que íbamos a tener este parlamento, no lo llamaron parlamento, le llamaron foro, que tendríamos hoy algunas discusiones, que el miércoles podríamos tener la reunión presencial con funcionarios de Hacienda para que explicaran lo que pudiera pasar y entonces poder llevar esto a discusión a partir del jueves o viernes, porque tenemos pues justo hasta el domingo para poder terminar esta discusión. Lamentablemente, quien ha cancelado todas las posibilidades de escucharnos entre nosotros, pero además escuchar a la gente, a los técnicos, a los ciudadanos, pues son ellos, son la gente Morena y sus aliados. Y esto hay que decirlo. Entonces, francamente, me parece que lo que están dando es por descontado, que ya pues van a acatar la orden, la instrucción que les dio su patrón, que es el presidente de la República. Y eso, pues, es triste, es lamentable para nuestro país. A pesar de ello, daremos la batalla hoy en la comisión, por supuesto, y mañana con todo en la sesión, porque no podemos simplemente dejar, aunque sepamos que el resultado pudiera ser mayoriteo con sus votos, nosotros estamos obligados a decirle a ellos y para que la gente lo escuche en aquello que se están equivocando. Por lo menos que lo sepa la ciudadanía. Ya lo hicieron los diputados y nosotros seguiremos por ese camino. Yo creo que no se espera menos de los legisladores del PAN que el poder debatir, el poder discutir, porque además hay razón, por cierto, hay razón en lo que se expone, hay sentido común para poder hacer las cosas como se están proponiendo, y eso es lo que debíamos de buscar que entiendan los señores y las señoras legisladoras en el Senado, precisamente en esta Cámara. Ojalá, de verdad, podamos cambiar al menos algunas de las cosas que se deben de cambiar en ese paquete económico por el bien de México. Gracias, presidente. Gracias, Maxi.
Muchas gracias, Maxi. ¿Algo que agregar, Jorge? No,
gracias. Adelante.
Antonio López del Universal.
Perdón. Mi pregunta era de que qué caso tenía para la Cámara de Diputados organizar un nuevo parlamento en materia de presupuesto si ni siquiera tomaron en cuenta lo de ingresos. Porque
mira,
también hubo
tiene caso, no vamos a dejar de intentarlo. Así como también vamos a seguir debatiendo 40, 50, 60, 100 horas las que hagan falta, aunque sepamos que los números los traen ellos. Porque no vamos a dejar de hacer lo que consideramos que es primordial. Ahora, lo que sí buscamos es darle otro formato al Parlamento abierto, que verdaderamente sea más útil, es decir, que no sean solamente personas que lleguen y hablen 2 o 3 horas, que se arme un debate de Parlamento abierto, con quienes mantengan una postura y quienes tengan la otra, haya moderación y debata, que también haya un debate técnico. Fíjate qué vergüenza tener que decirlo. Ya que no hay debate técnico en la Cámara de Diputados, por más que lo intente la oposición, a ver si por lo menos en un parlamento abierto con especialistas puede haber un debate técnico y nos quitemos toda la basura ideológica que avientan tanto en la tribuna y empezamos a hablar de los conceptos técnicos en particular. Entonces, nosotros vamos a seguir intentándolo, mi Max, entiendo el enfoque de tu pregunta, pero pues vamos a tener que seguir haciéndolo, aspirando y esperando a que algún día le pongan atención al oficialismo, a las demás personas que no piensan como ellos.
Perdón, y yo quisiera aprovechar nada más con Marco Cortés. Marco, si me lo permites. No puede haber un cambio, una catafixia de la ley del paquete fiscal con la de eléctrica. Tú mencionabas que no, pero me gustaría saber por qué términos.
A ver, Maxi, por supuesto que no. Nuestra propuesta en materia de ley de ingresos es muy clara. Impulsar la inversión al sector productivo que genera empleo. Lo único que dignifica a una persona es el ingreso a través de su empleo. Y eso es lo que no está generando este gobierno. Nosotros estaremos apostados por una ley de ingresos, por una miscelánea fiscal que genere oportunidades de trabajo, que combata la creciente pobreza que ha generado este gobierno, que apoya a la sociedad civil para que ésta atienda las necesidades más sentidas de la sociedad en esta lógica panista de tanta sociedad como sea posible y solo el gobierno que sea necesario. Y por otro lado, nosotros estamos por una generación de energías limpias, renovables, más baratas, no las contaminantes y costosas, regresivas del gobierno morenista. Por supuesto que decimos no a la propuesta regresiva y destructiva y contaminante energética de López Obrador y decimos sí a una ley de ingresos que impulse la generación de empleos, que combata la pobreza. Y por eso nosotros hoy le pedimos a los senadores de la República que corrijan la minuta que salió por mayoría con Morena, el PT y el Verde, y que ahora se haga sentido patriótico en el Senado de la República y se les pueda corregir la plana. Pero no tiene, Maxi, que ver una cosa con la otra. Nuestra posición es clara, firme, en materia energética y también en materia de la ley de ingresos.
Antonio López del Universal.
Hola, buenos días a todas y todos. Para el coordinador de los diputados, Jorge Romero, y también si gusta contestarme el dirigente nacional, Marco Cortés, si nos pueden profundizar, por favor, en este tema del proyecto de presupuesto alterno que tienen. Tengo entendido que pues están proponiendo reasignar básicamente 2% del total de los más de 7 billones de pesos que plantean de presupuesto para el próximo año. Es una cantidad pues mínima, no proponen que se cancele ninguna de las obras, de las megaobras del presidente López Obrador. Es decir, es un proyecto, es una propuesta y pues si ustedes ven viable o ven posible que Morena y sus aliados puedan pues ceder en esta propuesta, en esta reasignación de recursos que ustedes van a estar planteando en esta semana, y también saber si ya lo empezaron a socializar con Ignacio Mier y con los diputados de la Cuarta Transformación.
Sí, mira, te responderíamos, mi Toño, de la siguiente manera. Como bien sabes, lo hemos cantado mucho desde que empezó esta legislatura, pretendemos presentar un presupuesto alternativo. Esta es una propuesta de la alianza, eminentemente de la alianza, no exclusivamente del PAN. Yo sé que ya hubo incluso notas, pero queremos precisamente la reunión que refirió el presidente hace unos momentos, que habremos de sostener las dirigencias y los coordinadores, es precisamente para afinar los detalles, por lo que a grandes rasgos te responderíamos que es un anuncio que pretendemos hacer de manera puntual los tres, de tal suerte que no nos adelantemos. Pero, como ya hay, incluso insisto, se ha publicado, es precisamente de modificación al proyecto original, es precisamente para que no se nos tache de locos, de estar proponiendo cosas sin sentido. O sea, es precisamente el argumento central. Si consideran tan catastrófico que la oposición esté proponiendo un cambio a poco más del 2%, no es el 25, el 40 en la oposición, es todo lo contrario. Y es partiendo de la base de lo que consideramos que deben de ser las metas por las cuales verdaderamente se debe de pugnar desde el Poder Legislativo, que haya más recursos para municipios y para estados, que haya un fondo metropolitano que se restituya, si no al 100% como estaba, que se aumenten los recursos al Fonden, que haya desarrollo regional, que haya fondo de capitalidad y sobre todo que recuperemos pues, lo que consideramos era importantísimo, un seguro popular, estancias infantiles, refugios para mujeres violentadas, y sin pedir que dejen de hacer sus obras faraónicas, sino que haya una recomposición en términos de prioridades para este país. No quisiera, insisto, mi Toño, entrar a más detalles para que sea un planteamiento de los tres partidos, pero teniendo eso como prioridad. Poner en el centro lo que es prioritario.
Muchas gracias, coordinador. Gracias, una disculpa, hermano. Se tiene que retirar el presidente nacional, le pido por favor a los coordinadores parlamentarios y a la Secretaría General que se queden para continuar en esta rueda de prensa. Gracias, presidente, y nos vemos la siguiente.
Al contrario, muchas gracias, querida Ceci, coordinadores, amigos de los medios, una disculpa, tendré aquí en el Comité Ejecutivo Nacional del PAN a los dirigentes nacionales de la coalición Va por México, más tarde tendremos a los coordinadores parlamentarios, y por ello es que me despido. Les mando un fuerte abrazo y estamos pendientes.
Adelante, Lau.
Roberto Cortés de La Razón.
Gracias. Buen día. Para preguntarles a los coordinadores parlamentarios y también a la secretaria sobre justo esta alianza legislativa con el PAN, con el PRI, con el PRD, ¿cómo va, cómo avanza? Y si siguen las coincidencias y si esta alianza está prevista para las elecciones de 2022, esto a la secretaria general, si se mantendrá la alianza opositora en las 6 entidades en juego o tienen previstos otros escenarios. Gracias.
Muchas gracias por tu pregunta. Mira, esta alianza legislativa tiene fundamentalmente, como se ha dicho repetidas veces, busca evitar los cambios constitucionales que sean un atropello hacia los ciudadanos. Fue muy clara esta alianza legislativa, no es que sea en todos los temas, es en los temas que son importantes. Un gran reto va a ser esta ley de la industria eléctrica, desde luego, y ahí nuestro coordinador Jorge Romero y nos podrá hablar un poquito y ampliar este tema. Desde luego que esta alianza fue muy clara en lo legislativo, con temas puntuales de interés para todos los mexicanos. En el caso de la alianza y las elecciones en 2022, que tendremos en 6 estados de la República, justo hoy, lo decía el presidente, y pues se retiraba, ahí tiene reunión con la alianza. En un momento más vamos a estar en estas reuniones de trabajo para buscar, porque la alianza tiene razón de ser, ¿verdad? En búsqueda de proteger los intereses de los mexicanos y de cuidar a los mexicanos. Entonces, esta alianza se está construyendo, se está trabajando ahora mismo, porque el presidente está por entrar, por eso se disculpó, pero estamos trabajando en ello, estamos viendo que esta alianza verdaderamente pueda ser una alianza que sea en función no de los intereses de los partidos, sino en intereses de los mexicanos. Eso es algo que tenemos muy claro en el Partido Acción Nacional, que esta alianza tiene que ir enfocada a ver en que los mexicanos vean beneficios de tener esta alianza que los protege tanto en lo legislativo como los pudiera proteger desde el Ejecutivo en caso de las elecciones en 2022.
Francisco García de Excelsior.
Muy buenos días. Bueno, mi pregunta inicial iba dirigida al jefe nacional, pero se la hago directamente a la secretaria general, y va en este sentido. Esta mañana el presidente se fue con todo en contra de un aliado de la Alianza por México, que es Claudia X. González, utilizando de pretexto un tuit que puso ayer, en el sentido de que no habría que olvidar a los que apoyaron el populismo autoritario. Yo quisiera preguntarle si tendrá relación este encono que trae el presidente en contra de Claudia X. González porque se está reuniendo con los dirigentes de la coalición o de la Alianza por México, y porque ha dicho públicamente que le pedirá al MC que forme un bloque con PRI, PAN y PRD para sacar o echar a Morena del poder. Esa sería una. La segunda, para Ceci, sería también denuncia por violencia de género. ¿Sería con nombres y apellidos o solamente contra las siglas de Morena? Porque ahí se puede diluir. Usted hacía alusión, sin mencionarlo claramente, a Gerardo Fernández Noroña. O sea, sería directamente contra gente con nombre y apellido Gerardo Fernández Noroña. Y al coordinador Julen Rementería, no sé si siga por ahí, sí, al principio de esta larga conferencia escuché que tenían esperanzas de que en el Senado pudiera entrar en razón y modificar la ley de ingresos. Después mencionó la declaración del presidente tajante de que no se le va a mover una coma, y como que dijo, pues ya sabemos que no va a cambiar nada. Yo quisiera preguntarle concretamente si cree que en el Senado pudiera haber mayor apertura que en la Cámara de Diputados, ya que ahí se han dado cosas que no se dan en la Cámara de Diputados por la cerrazón de Morena.
Muchas gracias, Francisco. Mira, te respondo. Uno, al presidente no le gustan las personas que difieren de él o que piensan distinto a él. Y desde luego que con esto demuestra su gran temor a la alianza Va por México. Esto es clara muestra del temor que le tiene a esta alianza. Y quiero decirte también que hablaban, y su propia gente pues le mete la pata, ¿no? Porque hablan de que eso de hacer listas facciosas, pues que eso no es correcto, ¿no? Y podemos ver al presidente que ha hecho, no una vez, contra gente de los medios que los han listado públicamente, cuando amenazó a los legisladores de que nos iba a exhibir a aquellos que votáramos en contra de la reforma energética, ¿verdad? O sea, él es el primero que hace todos los días una lista y que enumera a la gente que no piensa como él. Por eso no le gustan los que no piensan como él. Evidentemente, Claudio, pues no piensa como él y lo ha manifestado públicamente. Y sí, y desde luego que resumo yo esto, que se trata de miedo, el miedo que le tiene el presidente de México a esta alianza de Va por México. Pero bueno, nosotros vamos a continuar haciendo lo que es bueno para las y los mexicanos. Y si la alianza es buena para ellos, ahí estaremos uniendo esfuerzos para proteger los intereses de los ciudadanos, que quede muy, muy claro. Y en cuanto en el tema de la violencia de género, pues estamos analizando el tema a profundidad, ¿no? Porque ese es un tema muy serio. Repito, más allá de Margarita, es una violencia contra las mujeres, que es sistemática. Vimos la respuesta del presidente hoy con la niña de Guerrero, es lamentable, es doloroso. Yo soy mamá y ustedes seguramente muchos acá son papás, son padres y madres, y que fuera tu hija la de los, que a los 13 años la haya sido vendida, y que no solo no hayan sido vendida, que además te violenten y ahora le toque al abuelo porque fue el que pagó el dinero, y después detengan y golpeen a la mamá y luego detengan a la abuela y detengan a las hermanitas de 8, 7 y 4 años y los metan a la cárcel de la comunidad. Es verdaderamente algo que no podemos permitir en México. Es algo que vamos a estar luchando. Yo estoy en la Comisión de los Derechos de la Niñez y desde luego que vamos a posicionar esto. No es posible que esté pasando en México y que el presidente que debe proteger los derechos de las niñas lo haga. Entonces, por eso, ¿y por qué hablo de todo esto? Porque este no es un tema solo para Margarita, es un tema de las mujeres que en reincidente, y desde luego que Noroña Virus pues contagia y está todos los días contagiando este coronavirus, el ataque sistemático contra las mujeres. Ya tuvo una denuncia de una diputada de Acción Nacional, casualmente, ya tuvo él que cumplir con, pero parece que no aprende, pero no hay que enfocarnos a él, porque pues la verdad es que creo que el que siempre busca son los reflectores y la verdad no valen la pena, no son gente que le aporte nada al país y no les aporte nada a las mujeres. Pero bueno, nosotros vamos a estar analizando quiénes son, cómo son, y lo que buscamos que en el caso de Margarita, como de todas las mujeres, es que no haya más violencia contra las mujeres por la razón de simplemente de ser mujeres, ¿no? Entonces, este análisis va a ser un análisis profundo, y nosotros, yo les voy a estar informando puntualmente de cómo vamos a llegar a esto, pero no queremos más Noroña virus, y no queremos que más gente se contagie con este horroroso virus que ataca sistemáticamente a las mujeres. Muchísimas gracias.
Nada más una precisión, secretaria.
Sí, dígame.
La parte que tiene que ver con Movimiento Ciudadano, Claudia X. González ha hecho público la necesidad de que Movimiento Ciudadano se una a la Alianza por México. Sin embargo, Movimiento Ciudadano está muy reticente, ya decidió, por ejemplo, en Tlaquepaque no ir con ustedes. Entonces, preguntarle si ya descartan definitivamente una alianza con Movimiento Ciudadano, o todavía están tratando de que se una con ustedes.
No vamos a descartar nada que sea bueno para los mexicanos. Y si sumar a MC es bueno para los mexicanos, no lo vamos a descartar. En el caso de Jalisco, pues son también van a las lógicas locales, pero nosotros seguiremos buscando que esta alianza, desde luego que sea una alianza fuerte, como lo he dicho una y otra vez, para favor de los ciudadanos, para proteger el avance de este autoritarismo que vemos todos los días creciendo a pasos agigantados y que tenemos que estar haciendo. Pues nos seguiremos dando la lucha hasta donde tope, ¿no? Y hasta donde se decida. Gracias, Paco.
¿Catarina Yulen?
Sí, Francisco, con mucho gusto te comento. Mira, mencioné efectivamente que yo esperaría, a partir de lo que dicen los senadores, lo que dijeron ese jueves, que conocían la aberración que está plasmada en el paquete económico, que había cosas que había que cambiar. Ellos estaban francamente molestos. Por eso es que yo tengo como estas dudas, permítanme expresarlas. Si tú conoces muy bien, porque frecuentemente tengo la oportunidad de saludarte por ahí en el Senado, y sabes cómo se manejan, cómo han transcurrido algunos acuerdos en los que sí se ha podido lograr consensos en temas que de repente parecía difícil conseguirlos. Esa es mi apuesta, eso es lo que yo quisiera, y por eso queremos insistir en el debate, por eso queremos insistir en la argumentación, y que puedan entrar en razón algunos senadores o senadoras de Morena, principalmente, que saben que lo que se está proponiendo no es bueno para México, lo saben perfectamente, de verdad lo entienden. Entonces, que en razón de eso, pues pudieran tomar una decisión diferente y a lo mejor obligar a que hubiera algún corrimiento. Lamentablemente nos encontramos con la determinación del presidente, quizá porque sabe que hay esa molestia, porque sabe que hay sus legisladores en contra del paquete económico, es que lanza esta, pues digamos que advertencia, esta instrucción, esta orden desde pues, el Palacio Nacional, donde dice no se le va a cambiar nada y tampoco se va a hacer ningún trueque con absolutamente ninguna otra ley, y tiene que pasar como está previsto. Entonces, ante esta evidencia, y luego una más, en donde se cancela digamos que el programa de trabajo que se había establecido en conjunto para poder discutir y llevar a buen término, pues la, digamos que la aprobación del dictamen, o modificaciones o no, pero por lo menos había un calendario para poderlo discutir, pues es que surgen estas dudas, ¿no? Por un lado, yo noto la molestia de las y los senadores de Morena y de algunos aliados, y por otro lado, la instrucción del presidente. Me temo que si atendemos a lo que ha pasado últimamente, pues el presidente va a ganar, porque bueno, ya mandó, quizás reconociendo que había esa molestia, pues manda una instrucción muy clara, la hace pública, en donde dice, no se va a cambiar nada. Como diciendo, a ver, te lo digo, Pedro, para que lo escuches tú, Juan. O sea, que al final de cuentas, pues no se cambie absolutamente. Y eso es muy lamentable, porque al final tendría que entender el presidente que somos dos poderes distintos, que tenemos que buscar las cosas que a México le puedan servir, le puedan ayudar. Y hoy vemos que no, que él cree que aquí la voluntad que se tiene que hacer en el Congreso es la que él manda, la que él señala. Afortunadamente, en temas constitucionales, pues ya no cuenta con esa mayoría, ya tampoco la cuenta ahora en diputados, y entonces pues seguramente podremos trabajar de mejor manera, siendo ese dique en cosas que en constitucionales se deben evitar porque daña mucho al país. Pero en este, tristemente, pues pasa con una mayoría simple, y ojalá yo apelo a que quienes se manifestaron en contra, que reconozcan que esto es un retroceso, lo que está proponiendo el paquete económico, pues puedan votar y dejen de lado de repente la instrucción del presidente por acompañar un dictamen que a todas luces daña al país, que no promueve la inversión y que generará condiciones de mayor desigualdad, aún mucho más de las que ya tenemos en nuestro país. Es lo que te podría comentar, Francisco. Gracias.
Las últimas tres preguntas, Mayolo López de Reforma pregunta al coordinador Jorge Romero, ¿qué opinión tiene de que en la Cámara se haya triplicado los ingresos para los legisladores, sobre todo en ayuda para gastos de avión y gasolina? Jorge López de 24 horas para la Secretaría General, ¿qué opinión tienen del gasto que pretende hacer el INE en 2022 de 217 millones de pesos para 160 asesores de los 11 consejeros electorales? Solo el consejero presidente tendrá 11 asesores con un costo anual de 19.7 millones de pesos. Y la última, Alberto Zamora de MBS, si podrían abundar más sobre los señalamientos contra la UNAM. Hoy el presidente volvió a señalar que el neoliberalismo ha afectado a la institución. ¿Cuál sería la intención de hacer estos señalamientos?
No sé si gustan, mi Ceci, no sé en qué orden gustes, mi secretaria.
Como Jorge, si quieres tú empezar con el tema que fue la primera pregunta de la
Cámara. A ver, no sé a qué se refiere, mi querido Mayolo. No tengo yo registrado que eso sea una realidad. De hecho, es imposible técnica y administrativamente hablando, ya que seguimos bajo el presupuesto, las reglas, los formatos, los manuales de el ejercicio presupuestal de la Cámara del 2021. No hay, ni siquiera es posible, no habría dinero para triplicar ni duplicar. ¿Acaso el único concepto nuevo y quizá sea significativo en el monto total de viáticos, que es lo que refiere Mayolo, sea la inclusión de nuestros nuevos compañeros y compañeras diputados migrantes? Pero que aquí está Ceci, que es una compañera, no me dejará mentir, que el resto haya tenido un aumento en el concepto de viáticos es impreciso, es incorrecto. Yo quisiera también decir respecto a la UNAM y de una manera muy breve, que nosotros vemos con absoluta pena, ya se dijo, pero lo digo en nombre del grupo parlamentario del PAN, vemos con absoluta pena cómo insiste este poder ejecutivo en meterse, y sobre todo con las instituciones. A ver, él podrá tener la opinión de una o dos personas en lo individual, la que él quiera, basada en lo que sea. Lo que está verdaderamente delicado es que por la opinión que tenga de uno o dos individuos, se meta con toda una institución. Entonces ahora resulta que los años, las décadas de esfuerzo académico, intelectual, científico, de miles de mujeres y de hombres a lo largo de años, de décadas,
no sirve porque ya es neoliberal. Es que ¿qué le falta a este presidente decirle que sea neoliberal? ¿Qué le falta? Lo que le falta es decir que es neoliberal el zoológico de Chapultepec. Ya no sé qué. Es increíble que no sepa distinguir entre su opinión hacia individuos y embarrar a las instituciones. Y ahora la UNAM es increíble. Cuenta al 100% con las diputadas y los diputados del PAN, la máxima casa de estudios de este país, que lo que le ha hecho es un servicio a esta nación. Hasta instruyéndolo a él. ¿Sería cuánto, mi secretario?
Gracias, gracias, coordinador. Mira, pues, oye, nada más abonando lo que dice mi coordinador, mi cheque sigue llegando igual y yo me traslado a Yucatán, ¿eh? Entonces, nada más para que, y soy legisladora desde la pasada, o sea, que no ha cambiado en nada en este año lo que recibo de viáticos para traslados, nada más como observación. No sé si hubo alguna modificación en algunos por el costo de los vuelos o algo así pudiera ser, ¿no? Pero no creo que sea algo generalizado. En cuanto a lo del INE, pues esto es parte de la ley de egresos, ¿no? Donde llegarán y harán su propuesta y estará en nosotros como diputados analizar esta propuesta que hace el INE de los 200 millones de pesos y también pues de lo de los asesores. Desde luego que el INE es una institución que necesita de profesionales y profesionistas. Quiero decir que en esta administración se ha dado muy poco valor a la profesionalización y hay en temas que es sumamente necesario. Hoy vemos el resultado de mucha toma, malas tomas de decisiones, es porque no está la gente especialista. Habría que interpretar, saber de qué se trata bien, tener bien y clara la información. En estos días ya la tendremos, ya vamos a empezar a analizar la ley de egresos y ahí está contemplado, veremos de qué se trata. Desde luego que sí es un gasto superfluo, desde luego que no estamos a favor de ello. Creo que el recurso de los mexicanos hay que cuidarlo y cuidarlo muy, muy, muy bien. Entonces vamos a analizar cada uno de estos 11 asesores que se refieren para el presidente del INE, así como los 100 asesores para los diferentes presidentes de los OPLES, pero vamos a estar muy, muy atentos ahí desde Cámara de Diputados, seguramente también los senadores estarán observando esto. Sí creemos que es importante dar la autonomía al INE, pero también hay que decirlo, no se pretende hacer cuánto va a costar nada más la consulta que quiere hacer el presidente de su revocación de mandato, que cuesta muchísimo dinero a todos los mexicanos, un dinero que se puede estar invirtiendo muy bien en salud, en educación, en seguridad, que tanta falta hace. Vemos la violencia desatada en todo el país, ¿no? Entonces, creo que aquí hay que analizar profundamente y si es un gasto superfluo, seguramente haremos la observación. Muchísimas gracias, Jorge, por la pregunta. ¿Algo más? ¿Un pendiente más?
Eso sería todo. Muchas gracias.
Pues les agradecemos. Gracias a todos. Muchísimas gracias a todas y a todos. Fue, creo que fue muy enriquecedora. Fue una larga rueda de prensa. Y aquí estamos siempre, Acción Nacional, para dar respuestas concretas y precisas e informar a los ciudadanos. Les agradecemos su tiempo y esperamos vernos pronto. Un fuerte y cariñoso abrazo para todas y todos.
Muchas gracias. Día.
Buena semana.
Hasta luego.
Gracias.
Sí, secretaria. Muchas gracias. Coordinadores.
Buenos días.
Gracias, buen día.